quedado muy sonrientes las personas, os noto así muy bien hoy. Buenas tardes, Juan Herrera.
Muy buenas tardes.
Qué buena cara tienes hoy, Juan Herrera.
Pero vamos, como que he crecido 30 centímetros, hombre, no digo más.
No me extraña, Raquel Martos, ¿y tú cómo tienes la voz?
Hello, people, un poquillo mejor.
Bueno, sí.
No es para tirar cohetes, mejor. O sea, todavía para el liceo no estoy, ya. Pero bueno, ya voy subiendo escalones.
Mañana, como os voy a ver en Madrid, en la Plaza de la Ópera, donde vamos a estar emitiendo en directo, pues ya os lo confirmo, si la buena impresión que tengo desde aquí también se corrobora con la realidad, ¿eh?
Ah, iremos maquillados.
Por favor, y con mucho rímel, Herrera, que te queda muy bien siempre, ¿eh?
No te quepa duda.
Y con raya negra en la parte de abajo, que...
Ahí andaremos.
Bueno, ¿empezamos con alguna noticia alegre entonces o qué?
Sí, alegre, ¿eh? Porque ha hablado el gobernador del Banco de España. Es que el gobernador del Banco de España no suele dar noticias alegres, pero hoy ha hablado desde otro sitio que no es el Banco de España.
¿Qué me dices?
¿Va a venir a nuestra casa el señor gobernador?
No, pero ha estado en el Ministerio de Economía esta mañana con la ministra Calviño, porque han estado presentando un libro de Malo de Molina, y entonces ayer había un informe del Banco de España, el informe anual, en el que decía, entre otras cosas, que algunas familias se han venido arriba.
Es cierto.
Se han puesto a gastar.
Sobre todo las pobres.
Claro, y que hay que ahorrar. Sí. Ha dicho que hay que ahorrar. Está la familia ahí, venga, de gastar y de gastar y de gastar. Bueno, pues hoy Nadia Calviño en ese acto ha respondido a este informe anual del Banco de España, aprovechando que estaba allí el gobernador. Le ha dicho que, claro, que si las familias no llegan a fin de mes, pues que no pueden ahorrar. Que esto es un zasca. Lo que pasa es que como la ministra Calviño lo dice con esa vocecita dulce, no lo parece, no le ha contestado así, por ejemplo.
¡Fantasmas aquí! No, ¿eh? ¡Fantasmas aquí! ¡No!
No. Se habría quedado distinto.
Sí, no, la ministra Calviño no es de hablar así. No. Hay que fijarse mucho, entonces uno nota el zasca, pero si no, casi ni lo percibes. Bueno, de ese informe anual del Banco de España que se presentó ayer, Herrera, se ha fijado en el punto de las pensiones.
Pues sí, ¿sabes por qué? Porque, claro, yo me he dado cuenta que la democracia es un sistema basado en el número de votos que obtiene la mayoría. Por tanto, Tomás de Quincey, que escribió un libro llamado El asesinato como una de las bellas artes, me da pie para pensar que si en algún momento hubiera mayoría de asesinos, el asesinato sería una cosa...
Muy bien vista, claro.
Lo digo esto porque el Banco de España se pone ya en guardia porque los viejos, o sea, yo, estamos en aumento. Entonces, en el momento que los viejos seamos mayoría, ¿a quién va a tener pelotas para bajarnos las pensiones? Entonces, el problema está ahí. Por eso el tío dice, pide que se haga la reforma de pensiones antes de que el votante medio envejezca más.
Claro.
O sea, el problema está ahí. No es que no vayamos a pagar las pensiones, sino que los viejos seremos mayorías.
En ese mismo acto, en el Ministerio de Economía, el gobernador también ha enviado un mensaje a los partidos, no solamente a nosotros.
No, a los partidos políticos. Les ha dicho que deberían alcanzar amplios acuerdos por el bien de nuestra economía. Lo ha dejado ahí, justo en el momento en el que están todos con los pactos. Fíjate tú, qué oportuno. Sí.
Oye, ya que estamos en los pactos, ¿os atrevéis a contarme desde vuestro punto de vista cómo están las cosas?
Bueno, lo más importante, lo más, no sé, el notición quizás del día ha sido ese paso que ha dado Manuel Valls, que le ha dado a Ada Colau sus escaños sin pedirle nada a cambio.
Señor Manolón, ¿resuelvo su marrón?
Le ha querido resolver el marrón a todos los que piensan que Barcelona no debería de tener un alcalde independentista.
Yo creo que se lo ha creado porque Colau vive en la ambigüedad y ahora tiene que decidirse. Ahora aquello de que no soy independentista, vamos a verlo. Ahora
le ha creado el marrón, dices. Incluso a Ciudadanos también le ha creado el marrón, porque Ciudadanos ha dicho a la Dirección Nacional que no les parece bien, que ellos en caso de negociar con alguien sería con Colboni del Partido Socialista, pero que con Ada Colau no. Bueno, ayer Pedro Sánchez desde Bruselas envió un mensaje a Pablo Iglesias por lo del gobierno de coalición.
¿Descarta que Podemos entre en su gobierno?
Mire, insisto, todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias después de lo que ha ocurrido el pasado 26 de mayo.
Coleta morada, no entender.
Pues lo que quiere decir es que después de lo de las elecciones y como ahora a lo mejor tiene que negociar con Ciudadanos en algunos lugares, pues vamos a dejar de dar argumentos a la llave naranja, porque Ciudadanos tiene la llave. Ciudadanos, sin embargo, no trata de agradar, porque está pidiendo que los socialistas que pacten con ellos o que necesiten su apoyo tienen que renegar de Pedro Sánchez. O sea, por ejemplo, si el PSOE quiere gobernar en Aragón, cuando le pregunten a Lambán por Pedro, tiene que decir esto.
Te has confundido, yo no me conozco, no sé ni quién es, jamás le vi, nunca fui con él.
Que vale. Vale, que Lambán no ha sido muy sanchista nunca, pero no. Por ejemplo, cuando le pregunten a Tudanca que si es sanchista, si quiere gobernar, tendría que decir esto sobre Pedro.
Te juro que yo nunca fui su amigo. ¡No le conozco!
A ver, esto, aquí hay un error, porque por la Biblia, Herrera, sabemos que el que negaba era Pedro.
Claro.
Era Pedro. Y además en Jesucristo Superstar, fíjate, está tan claro que le echaba la bulla a María Magdalena.
¿Qué has hecho, Pedro? No es verdad.
Ahora mismo, si alguien tiene que negar algo es Pedro Sánchez, que es el que manda en el Partido Socialista, porque a ver cómo llegan los otros y se ponen a negar al que manda en el Partido Socialista. Es que se lo están poniendo muy difícil.
Muy difícil.
En fin, que emparejar partidos no es fácil, pero ahora peor, ahora peor, porque ya no es emparejar, ya son más de dos y la cosa se complica. Sí. Por ejemplo, emparejar vacas es mucho más sencillo. ¿A que sí, Herrera?
No te creas, ¿eh? Porque así a ojo sí, pero es que ahora ya esto está tecnificado. El ganado también tiene un Tinder. Esto viene viene desde Inglaterra. Y es muy curioso porque en vez de Tinder lo llaman Tunder. Porque Uder en inglés significa ubre. Entonces estamos hablando de unir ubres. Estamos hablando de una página que se dedica precisamente a emparejar vacas para que la gente no tenga que andar buscando un toro por ahí en terrenos espúreos, sino directamente en esta página, en la foto, con la vida, con los antecedentes genéticos y con los gustos personales, de forma que se puedan unir vacas y toros de una manera semántica.
O sea, es como first dates, pero con vacas.
Efectivamente.
Claro. Sí. Veremos si hay que pensar en una aplicación, para los pactos entre partidos.
Yo diría que
llegará.
Sí.
O si lo harán ellos solitos, no sé. Bueno, Más Madrid, ¿qué pasa con Más Madrid, Raquel?
Pues pasa que el domingo Carmena se despidió, dijo que se marchaba y sin embargo ahora está abierta esa puerta porque ella puede intentar la investidura. Claro, todavía no han comenzado las negociaciones. Gabilondo también va a intentar estas conversaciones porque recordemos que son las dos listas más votadas y están intentando pues que se acerque, por ejemplo, Ciudadanos a Más Madrid. A ver, yo muy fácil no lo veo.
No lo veo.
Pero con el fin de que Vox no entre en las instituciones. A ver, yo también digo una cosa. Yo ya estoy ilusionada con que el nuevo alcalde sea Martínez Almeida. A ver si ahora lo van a dejar en un atasco. A mí esto ya...
El sábado hay prevista una manifestación en Madrid a favor de que Carmena siga de alcaldesa. Lo digo porque...
Sí, pero va tomando cuerpo esa manifestación, ¿sí?
Sí.
Pues están aquí los de la Champions. Vaya lío.
Menudo tomate vamos a tener ahí.
Yo voy a quedar en casa, mira.
En todo caso, parece que sigue teniendo alguna posibilidad más que Carmena Martínez Almeida, ¿no?
Seguro que sí.
Por cierto, Herrera, que has estado echando un ojo al perfil que tiene el hipotéticamente futuro alcalde de Madrid. ¿Y qué sabes de Martínez Almeida?
Pues hace unas fechas hablábamos aquí precisamente de esa tendencia que tienen los abogados del Estado en España de tener un apellido con una rayita en medio, apellidos compuestos. Yo a ver a Martínez Almeida dije, este es abogado del Estado porque tiene una rayita. Sí. Efectivamente, el madrileño de 44 años llamado Martínez Almeida se convertirá en el primer alcalde soltero de la ciudad de Madrid.
¿Qué me comentas?
Es licenciado en Derecho por ICADE, carrera que finalizó en el año 98, y allí lógicamente empezó como abogado en Génova, allí en Génova, en la calle, tal, donde hizo una serie de méritos durante un año. Tras pasar otros 12 meses por Toledo, recaló finalmente en Madrid.
Pero me encanta lo del primer alcalde soltero. O sea, esto se cuenta así, ¿no?
Es primer
alcalde soltero.
Pero lo más interesante de Martínez Almeida no es esa soltería, que no en vano es un soltero de oro, sino que su abuelo, Pablo Martínez Almeida, también con el guioncito en medio, pertenecía al consejo privado de don Juan de Borbón, padre del rey Juan Carlos.
Bueno.
Un político, por lo visto, de tipo liberal, de juicio siempre moderado y razonador, dice Luis Marianzón. Que utiliza un verbo florido. Como
lo dice Luis Marianzón. Vale.
Los condes de Barcelona fueron los padrinos de boda de los padres de Rafael Martínez Almeida.
Anda. A lo mejor lo de la moto le viene del rey emérito.
Ahí viene. ¿Ves tú cómo todo está conectado? El casco, la moto.
Y lo que tú llamas, Raquel, movidas internas tanto en Podemos como en el Partido Popular, ¿han vivido alguna novedad en las últimas
horas?
Bueno,
el Partido Popular, te lo resumo rápidamente, que no quieren que Cayetana Álvarez de Toledo la portavoz en el Grupo Popular, y yo estoy un poco en contra de esto. Por lo visto le han dicho que se venga Vox a Cayetana, como que la ven ahí mejor ubicada. En Podemos, ¿qué ha sucedido? Ha dimitido en bloque la dirección de Castilla-La Mancha. Y Denia, un candidato cuyo nombre es Alex Rodenkirchen, ha puesto a caer de un burro a Pablo Iglesias. Le ha acusado de haber perdido... Él ha hecho un poco de autocrítica, un poquillo, pero luego ha lanzado la autocrítica hacia Pablo Iglesias. Y ha dicho que ha perdido por culpa del discurso tan conocido contra Amancio Ortega. A ver, hay que decir que Rodenkirchen empezó emocionado...
Sí, quiero dar las gracias a las muestras de apoyo de todos los candidatos...
Ahí estaba él emocionado, ¿no? Sí. Pero luego ya se vino arriba.
Y voy a dar nombre y apellido y mote. Estimado Pablo Iglesias, coletas, Denia iba muy bien. No se te ocurre otra genial idea que hacer un meeting y hablar de Amancio Ortega. Pues conviene a veces que algún político se calle la puta boca.
Hay un amigo en mí.
Bueno, Robert Kitchen.
Bueno. Estaba enfadado. Hombre, si iban bien en Denia y fue a partir del discurso de Amancio Ortega que las cosas se tuercen, pues el hombre está enfadado, claro.
Sí, está Robert Kitchen, que no hay que le tuesa.
Vivimos en tiempos de bulos, de noticias falsas, y la verdad es que lo de falsear noticias se ha hecho siempre. Por ejemplo, hoy Herrera nos trae una fake news de un santo muy antiguo.
Sí, Frangélico.
Anda, mira.
La verdad, Julia, es que cuando uno dirige el Museo del Prado, para obtener que alguien se preste a tener un titular relacionado con tu actividad es complicado. Si no te roban, ¿qué haces? Entonces han restaurado un cuadro que, por cierto, estaba situado en las Descalzas Reales, sitio que yo recomiendo a cualquiera que venga por Madrid. Bueno, pues el sitio original donde estaba este cuadro de Frangélico, la famosa Anunciación, era ahí. Ahora lo trasladaron al Prado y ahora lo han restaurado. De repente se han dado cuenta que tiene una luminosidad extraordinaria. Claro, el pobre director del Museo del Prado dice, ¿cómo fabrico yo noticias con esto? Y entonces de repente se les ha ocurrido la idea de descubrir que Frangélico realmente no se llamaba así.
¿No?
No, este hombre tenía por nombre otro. Era un hombre que había nacido en Mugello, donde está la escudería famosa de coches de Fórmula 1. Se llamaba Guido Di Pietro. No se llamaba Frangélico. Lo que pasa es que luego profesó, primero fue pintor de miniaturas, de estos cuadros pequeñitos que se hacían para tener sobre los mostradores y demás, y al final el tío se hizo copista, luego después ya fue aumentando con su hermano y ya llegó a ser pintor. Pero claro, el hombre este se puso Frangélico porque fra, el prefijo fra quiere decir, lógicamente, fraile. Es decir, cuando se metió a fraile, cambió su nombre original por el de Frangélico, Fra Giovanni, y ahí ha quedado para la historia.
Para la historia, ¿verdad? Y para el licor.
Efectivamente. Claro. Que sin él no hubiéramos llegado.
No, resuelta nunca la fake news. Mírate el reloj, por favor. ¿Cómo fue la cena ayer de los mandatarios en la Unión Europea, Raquel?
Pues mira, no comieron bien porque están todo el rato hablando de los candidatos, que si los candidatos, ya sabéis que en un lado está el candidato que quieren Sánchez y Macron y en otro el que quiere Merkel. O sea, sería como el chiste, un español, un francés y una alemana. Yo creo que para que Merkel cediera, lo que tienen que hacer es, no sé, por ejemplo, anoche en la cena, haberle hecho beber hasta que acabara cantando Que viva España en alemán.
Y por último, ayer por la tarde parece que Esperanza Aguirre pasó por Más Vale Tarde y a Raquel le parece bueno comentar algo antes de despedirse.
Nada, solamente una noticia muy triste, y esto lo digo absolutamente en serio, que nos enteramos de que su perro Pecas, que se había hecho famoso, que le ha atropellado un coche.
¡Ostras!
Y nos da mucha pena, todos los que somos perrunos nos da mucha pena. Y respondió a una pregunta clave, que es algo que ha sido muy comentado entre periodistas, pero que por fin Aguirre ha confirmado.
¿Es cierto que Isabel Díaz Ayuso era quien gestionaba la cuenta de Twitter de Pecas, de su perro?
Bueno, gestionaba la mía, sí, se inventó. En una campaña electoral se inventó que Pecas dijera algo, sí.
Ay, niña Isabel.
O sea, que la creatividad de Díaz Ayuso, de sus mensajes en campaña, ya viene de atrás.
Pero vamos a ver, entonces Díaz Ayuso llevaba la cuenta también de Twitter, era la community manager de Esperanza Aguirre y de Pecas.
Claro,
de las dos.
Es Pecas.
Ajá, yo que pensaba que era una fake news y era verdad.
No, era verdad.
Era verdad. Sí. Bueno, os voy a dejar porque estoy esperando a Isabel Allende.
Por cierto, tienes una gran escritora hoy contigo, pero yo voy a presentar la novela de un gran escritor que se llama Manu de Lorenzo y va a ser esta tarde en Madrid, por si alguien quiere venir a vernos.
¿Dónde?
En la librería Cervantes y Compañía, que es una de las librerías más bonitas y más curiosas de Madrid.
Un gallego muy interesante.
Sí.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Enseguida estamos con Isabel Allende.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.